Documentos, Radio Nacional de España.
La muerte de Pablo Neruda.
Dejé mis bienes terrenales a mi partido y a mi pueblo. Ahora se trata de otras cosas, cosas tan oscuras y claras que son sin embargo una sola. Así sucede con las uvas y sus dos poderosos hijos, el vino blanco, el vino rojo. Toda la vida es roja y blanca, toda claridad es oscura, y no todo es tierra y adobe. Hay en mi herencia sombra y sueño.
El pasado martes se cumplieron 35 años de la muerte de Pablo Neruda. El poeta, que padecía un cáncer de próstata, se encontraba estable dentro de su enfermedad. Sin embargo, los acontecimientos que vivió Chile aquel septiembre de 1973, con el golpe de Estado de Pinochet y el asesinato y desaparición masiva de ciudadanos, aceleraron su muerte. A pesar de que la causa directa del fallecimiento de Neruda fue un fallo cardíaco, la tristeza y depresión en que lo sumieron aquellos hechos convierten al premio Nobel chileno en víctima colateral del golpe de Estado. Al cumplirse 35 años del fallecimiento de Pablo Neruda, Documentos Radio Nacional de España remite el programa que ofreció el 5 de marzo de 2004, en el que se narran las últimas horas del poeta y su entierro casi en la clandestinidad.
Yo soy del sur, chileno navegante que volvió de los mares. No me quedé en las islas coronado, no me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos, para que todos vivan. En ella hago mi casa con odas transparentes. Cuando llamaron a comer, se abalanzaron los tiranos y sus cocotas pasajeras, y era hermoso verlas pasar como avispas de busto grueso, seguidas por aquellos pálidos y desdichados tigres públicos. Su oscura ración de pan comió el campesino en el campo. Estaba solo y era tarde. Estaba rodeado de trigo, pero no tenía más pan. Se lo comió con dientes duros, mirándolo con ojos duros.
Pablo Neruda, el poeta más internacional y uno de los dos premios Nobel de la historia de la literatura chilena, el otro es Gabriela Mistral, murió en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973. 12 días antes, el general Augusto Pinochet dirigió un golpe de Estado que acabó con el gobierno democrático de Salvador Allende y con el régimen de libertades en ese país. Neruda estaba muy enfermo en aquellos días, pero los sucesos que se estaban desarrollando en su país precipitaron su muerte e intensificaron su agonía. Estos acontecimientos le hicieron recordar otros que nunca se habían borrado de su memoria, los de la Guerra Civil Española, que él vivió muy de cerca y que quedaron recogidos en su libro España en el Corazón.
Comer solos es muy amargo, pero no comer es profundo. Es hueco, es verde, tiene espinas, como una cadena de anzuelos que cae desde el corazón y que te clava por adentro. Tener hambre es como tenazas, es como muerden los cangrejos. Quema, quema y no tiene fuego. El hambre es un incendio frío.
Pablo Neruda fue un hombre del siglo XX. Compartió muchas de las utopías y de los errores de la pasada centuria y vivió muy de cerca algunos de los acontecimientos que sacudieron el pasado siglo. La Guerra Civil Española fue uno de ellos. En España, donde llegó en 1934 para desempeñar funciones consulares tras su paso por Birmania, conoció la amistad fraternal de los escritores españoles de la generación del 27, especialmente de Federico García Lorca, Rafael Alberti y Miguel Hernández. En España definió su postura política y de ahí arranca su militancia comunista, que mantuvo a lo largo de toda su vida. Aquellos amargos recuerdos españoles se convirtieron en presente en los días anteriores a su muerte, en aquel septiembre de 1973, en el que las calles de Santiago estaban ocupadas por los tanques militares y los campos deportivos se habían convertido en enormes prisiones. Pese al horror y a la violencia, un grupo de personas, desafiando el miedo y la muerte, salieron a esas calles fuertemente vigiladas para acompañar a su poeta en su último viaje. Los corresponsales extranjeros presentes en Chile aquellos días calificaron el entierro de Neruda como el primer acto de resistencia civil ante la dictadura. Una vez más, el poeta había proyectado su poesía y su palabra hacia el futuro, más allá de la muerte y del horror.
Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde...?
Santiago de Chile, 11 de septiembre de 1973.
No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa de
paz. Una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces fuego, pólvora, desde entonces y desde entonces sangre.
Colocado en un trance histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Bandidos con aviones y con mulas. Bandidos con sortijas y duquesas venían por el cielo a matar niños y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños.
Pablo Neruda estaba enfermo de cáncer desde hacía algunos años. En 1971, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en París, ya había sentido los primeros zarpazos de la enfermedad. Los médicos le habían recomendado descanso. La prescripción incluía resguardarse de los sinsabores de la crispada vida política chilena que en 1973 estaba ya dominada por la tensión y sobre la que se cernían negros augurios. El poeta descansaba al lado del mar en su casa de Isla Negra. Todas las cautelas desplegadas a su alrededor fueron inútiles el 11 de septiembre de 1973. Pese a los cuidados de su esposa, el poeta, eludiendo su vigilancia, logró conectar todos los noticiarios de la radio chilena. Cuando esta fue silenciada, Neruda continuó escuchando las noticias de la radio argentina. El poeta, tras conocer el bombardeo del Palacio de la Moneda y la muerte de su amigo el presidente Salvador Allende, se vino abajo y entró en un estado de febril ansiedad, preocupado tan solo por recibir las visitas de los escasos amigos que podían acercarse hasta su casa y describirle algo de lo que sucedía en la calle. Entre estas visitas, el embajador de México le anunció que su gobierno tenía preparado un avión para trasladar a Neruda y a su esposa a este país. El viaje nunca llegó a realizarse.
El odio es un pez espada. Se mueve en el agua invisible y entonces se le ve venir y tiene sangre en el cuchillo. Lo desarma la transparencia. Entonces, ¿para qué odiar a los que tanto nos odiaron? Allí están debajo del agua, acechadores y acostados, preparando espada y alcuza, telarañas y telaperros, No se trata de cristianismos, no es oración ni sastrería, sino que el odio perdió, se le cayeron las escamas en el mercado del veneno.
Después del golpe de Estado...
Aída Figueroa, amiga de la familia Neruda. En 1973 era la esposa del ministro de Justicia del gobierno de Salvador Allende.
Nosotros, Sergio y yo, estuvimos impedidos de ir a verlos a la Isla Negra, donde ya Pablo estaba en condición de no levantarse, ya estaba en cama sin posibilidad de ambulatoria. No pudimos ir porque Sergio era ministro de Justicia, estaba siendo perseguido, tuvo que entrar en la clandestinidad. Su casa en Isla Negra es allanada.
Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin, lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos.
Cuando Matilde lo tiene que traer a Santiago en una ambulancia, porque ya la situación era intolerable de dolor para Pablo, la ambulancia es detenida, bajan a Matilde, cachean a Pablo por buscar si tiene algo oculto en la camilla, en que venía yacente, a pesar de que Matilde dice, es Pablo Neruda, nada. Y dice Matilde en su libro que cuando ella se sube de nuevo a la ambulancia, a Pablo le corrían las lágrimas. Ella dice, primera vez que yo lo vi llorar.
Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos. No quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Amigos, eso es cuanto quiero. Es casi nada y casi todo. Ahora, si quieren, se vayan.
Yo lo vi en agosto de 1973.
Volodia Teitelboim, escritor, amigo de Neruda. En 1973 era dirigente del Partido Comunista Chileno, una de las fuerzas políticas integradas en el gobierno de Salvador Allende.
Yo entonces era senador y Salvador Allende me pidió que fuera a los países de Europa que tenían gobiernos amigos para que explicara un poco la difícil situación que se vivía en Chile. Entonces yo partí para allá, pero antes quise despedirme de Neruda. Estaba muy enfermo. Él sabía que iba a morir, pero no pronunciaba la palabra muerte. Me había mandado ese chaquetón. El chaquetón fue una especie de mensaje claro de que no sobreviviría el invierno, a pesar de que había entregado al hijo del editor Lozada, español, que tenía una gran editorial en Buenos Aires, de que no quería que los libros se publicaran de inmediato, y siendo siete, quería que se publicaran para su próximo cumpleaños, cuando él cumpliría 70 años, o sea, un libro por cada década vivida. No fue así, pero los poemas, los libros se publicaron y demuestran que Neruda estaba en plena posesión de sus facultades intelectuales cuando expiró.
Matilde Urrutia, aquí te dejo lo que tuve y lo que no tuve. Lo que soy y lo que no soy. Mi amor es un niño que llora, no quiere salir de tus brazos. Yo te lo dejo para siempre. Eres para mí la más bella. Eres para mí la más bella, la más tatuada por el viento.
Muerto el poeta en 1973 y por deseo expreso de su esposa Matilde Urrutia, se constituye una fundación destinada a conservar el nombre y el legado del poeta. Actualmente, y después de haberse recuperado la democracia en Chile, la fundación administra las tres casas museo de Neruda y tiene una presencia activa en el mundo cultural chileno. Francisco Torres, director de la Fundación Pablo Neruda.
Bueno, la fundación comienza a operar en el año 86 y esto, se estructura a petición de la tercera y última mujer de Neruda, que es la Matilde Urrutia. Y Matilde actuó en consecuencia con los deseos de Neruda, que ya en el año 50 intentó hacer una fundación en conjunto con la Universidad de Chile, había trabajado con los abogados. Bueno, finalmente Matilde quien materializa este sueño. Nosotros tenemos un fuerte desarrollo en el mundo de la literatura, tanto nacional como internacional. Cada casa museo tiene un taller de poesía. El taller de poesía de La Chascona es el más importante. Se becan todos los años a 10 poetas jóvenes para que desarrollen su obra. También realizamos importantes recitales de poesía, coloquios y congresos en Chile y invitamos habitualmente poetas de todo el mundo. Este año, en enero, que es el primer proyecto centenario, estamos trayendo poetas de Nueva York que van a participar en conjunto con poetas contemporáneos chilenos. Y bueno, en las actividades del centenario que se están desarrollando en España, hay muchas actividades en las cuales nosotros participamos en conjunto con la Embajada de España o la Universidad de Alicante o el portal Miguel de Cervantes y en una serie de otras iniciativas. Lo mismo ocurre en México, en Argentina, en Perú, en Francia, en Italia fuertemente. Y yo creo que se va a generar un espacio muy importante el 2004 para Neruda, para los valores o lo que significó esa generación y también especialmente para la literatura en general. En Chile, para nosotros, este es un año de la literatura chilena también.
Ricardo Nestalí Reyes nació en Parral en 1904. El poeta Pablo Neruda comenzó muy pronto a asomar en la existencia de aquel niño que comenzó su búsqueda poética en los bosques del sur de Chile. El nombre nace más tarde, huyendo de las violentas reacciones que a su padre le suscitaba tener un hijo poeta. Volodia Teitelboin.
Era un muchacho que mandaba poemas suyos a distintas publicaciones desde entonces. El padre descubrió de repente de que su hijo, Ricardo Reyes, lo estaba poniendo en ridículo porque denunciaba que él, que era un empleado ferroviario modesto, tenía un hijo zángano que no trabajaba en nada, pensaba en la poesía. Y para él la poesía era arte en general, como también la buena voz de tenor que tenía su otro hijo, Rodolfo, le parecía que podía ser objeto de befa, de burla, de ridiculización por sus compañeros de trabajo. Y el padre los castigaba severamente. Y Neruda, para evitar los enojos, para ganar, y mirando una revista donde había leído un cuento de un poeta checo llamado Jan Neruda, el apellido le pareció eufónico. Aparte de eso, quería el nombre de Pablo también, y lo adoptó. Le pareció bien, le sonó bien al oído, al alma, pero él sencillamente fue impelido por la crueldad paterna respecto del descubrimiento de que tenía un hijo que escribía versitos, o sea que iba a ser un ocioso en la vida, que no tendría una profesión, porque el padre en algún poema él lo dice, quería que él quiera, él fuera dentista, una cosa así.
Pablo Neruda es un poeta torrencial, abundante. A los 19 años escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada, que rápidamente obtuvo una gran difusión y se ha convertido en un clásico de la poesía amorosa. Residencia en la Tierra se gestó durante su estancia en Birmania como cónsul de Rangún y es uno de sus grandes libros, y también uno de los más difíciles. Odas elementales, Canción de gesta, Memorial de Isla Negra, Canto general, España en el corazón, Los versos del capitán, Confieso que he vivido, son algunos de los títulos imprescindibles de su extensísima bibliografía. Hernán Loyola es el gran experto en la obra nerudiana y ha preparado varias ediciones de las obras completas del poeta chileno.
La obra de Neruda, él mismo lo dijo, creo, alguna vez así, es una especie de cordillera, ¿no? Como la cordillera de los Andes. Y entonces, Canto General y Residencia en la Tierra son la Aconcagua y el Tupungato, en fin, las grandes cimas de esta cordillera. Yo no diría que Canto General es el único, yo señalaría al menos tres, ¿no? Una sería Residencia en la Tierra, la otra es Canto General. Y del Neruda, digamos, último, o llamémoslo tardío por darle algún nombre, yo destacaría libros como Memorial de Isla Negra y sobre todo un libro muy injustamente desconocido, como es Las manos del día de 1968, o Geografía infructuosa del 71 o 72. A Neruda se tiende a subestimar la última parte de la poesía, de su poesía, lo cual yo creo que es una gran injusticia que el tiempo contribuirá, creo yo, a corregir. Los últimos libros de Neruda hay libros excelentes y harían la gloria de cualquier poeta, ¿no? A partir de que hablo de los libros que acabo de citar, ¿no? Como Las manos del día, por ejemplo, es como la residencia de Neruda otoñal. Ahora, Canto General, obviamente es un gran libro, pero representativo de un momento de esa trayectoria.
Pablo Neruda fue un escritor y un hombre de su tiempo, que criticó varias veces lo que él denominaba como intelectualismo estéril. Pese a esta afirmación, Neruda leía constantemente, y su obra estaba sometida a las influencias literarias de su tiempo y a las propias circunstancias biográficas. Una de las influencias literarias más evidentes de Pablo Neruda fue Walt Whitman, el gran poeta estadounidense, cuya huella es visible sobre todo en el Canto General. Voló die Teitelboy.
En su casa, de entrada, al lado de la puerta, el visitante podía ver un enorme retrato de cuerpo entero, que era el retrato de Walt Whitman. Y saludó en él el hombre que sumaba el mundo interior al mundo exterior, que cantaba también a la historia, que dedicaba poemas a Abraham Lincoln, que había sido asesinado por ser libertador de los esclavos en Norteamérica. Entonces, el Canto General le agradece mucho a Walt Whitman, y Neruda también lo consideraba el maestro más evidente en su obra, como plena libertad para asumir el hecho social. Y algunos sostenían de que la poesía era algo exclusivamente interior, dedicado a los temas sublimes, los ojos de la amada, los crepúsculos, pero que no podía preocuparse de cualquier cosa. Y Neruda se preocupó de cualquier cosa. Él fue un poeta objetivista también, que hablaba absolutamente de todo, incluso daba recetas de cocina, convertidos en poemas, porque para él todo, como para el rey Midas, que convertía en oro cuanto tocaba, Neruda convertía en poesía todo lo que vivía. O sea, no pedía visas especiales de sublimidad para entrar al terreno de la poesía. La poesía es un dominio general, total, y eso también se lo debe en cierta parte, como ejemplo anterior a Walt Whitman, con lo cual revela que él tenía incluso simpatía por el pueblo norteamericano y hacía diferencia entre pueblos, regímenes, gobiernos que desconocían la paz, que practicaban la guerra, y también el ansia de dominar el mundo entero, porque él quería que cada nación fuera igual a sí misma, que todos fuéramos hermanos y que reinara la paz, a la cual dedicó una enorme labor en aquellos años.
En la obra de Neruda se pueden rastrear además otras circunstancias y otras influencias literarias. Hernán Loyola.
Él rastreaba
rastreo de las influencias en Neruda va siempre acompañado por un tomar en cuenta la circunstancia biográfica de ese momento. Quiero decir, por ejemplo, en 1923, antes de escribir los 20 poemas de amor, Neruda ha leído numerosos libros, numerosos poetas, digamos, de las épocas precedentes, ¿no? De la fase precedente, entre otros, Darío. Neruda no sigue en ese momento. Justamente 20 poemas de amor va a significar una ruptura con Darío, ¿no? Y con el modernismo, de un modo parecido a la ruptura de Vallejo, de los Heraldos Negros, a Trilce, por ejemplo, ¿no? Ahora, en esa ruptura intervienen lecturas que Neruda hizo en los años precedentes y de los cuales hay, por ejemplo, un testimonio en un artículo que se llama Figuras de la Noche Silenciosa, donde Neruda habla de 5 poetas, de 5 escritores que tienen en común haber escrito sobre su propia infancia, sobre la propia infancia de cada uno de esos escritores. Uno es el italiano Giovanni Papini, otro es Baudelaire, otro sería el peruano Abraham Valdelomar, y un chileno que se llama Romeo Murga, y otro francés que se llama Octave Mirbeau. Más adelante, cuando Neruda está en Oriente, esas influencias van a cambiar. Van a ser, por ejemplo, escritores ingleses. En algunos poemas de residencia es evidente la influencia de David D.H. Lawrence, el autor del Amante de Lady Chatterley, por ejemplo, o de Aldous Huxley, o de otros novelistas de la época, ¿no? Que él leyó abundante, e incluso de Joyce, y vuelve a leer a Proust en inglés, ¿no? Leyó mucho en Oriente, sobre todo en inglés. De Joyce va a traducir después en Argentina, va a traducir algunos poemas, y a Joyce creo que se debe, a mi juicio, hablando siempre de residencia, el título en inglés del poema Walking Around, que escribe en Buenos Aires, justamente cuando se está traduciendo a Joyce, ¿no? Entonces, no hay influencias determinadas. Las influencias se van produciendo a medida que va leyendo. En otro momento, para su poesía épica, ¿no?, de España en el corazón, por ejemplo, influirá a Mayakovsky, o no lo sé, y así sucesivamente.
Neruda siempre estuvo muy cerca de España, y la solidaridad con la derrotada República Española fue uno de los ejes de su actividad política. Marco Sana, un poeta español que tras la Guerra Civil pasó largos años en las cárceles españolas, conoció la solidaridad de Neruda, quien encabezó un comité internacional pidiendo su libertad.
Era un poeta torrencial, porque es increíble todo lo que ha escrito, ¿no? Y de cualquier cosa era capaz de... Yo creo que es seguramente, con Rafael Alberti, son los poetas más populares y universales de nuestro tiempo, sin duda alguna, ¿no? Aquí en España quizá Lorca es el único que fue muy conocido también y que era un poeta muy popular, pero yo creo que es que la obra de Pablo Neruda conlleva todos los afanes, todas las esperanzas de nuestro siglo, todas las utopías de nuestro siglo. Es decir, que la obra y la vida de Rafael Alberti y la obra y la vida de Pablo Neruda tienen esa virtud, que son hombres de nuestro siglo, porque comporta su obra todos los sueños, todas las esperanzas, las luchas que ha tenido la humanidad en todo nuestro siglo, las utopías, que unas se rompieron y otras continúan, y yo creo que eso es lo que les da esa universalidad.
Otro punto de vista sobre su obra es la del diplomático, escritor y premio Príncipe de Asturias, Jorge Edwards. Tras una larga amistad con el poeta, Edwards colaboró muy de cerca con Neruda en su etapa como embajador del gobierno de Salvador Allende en París. Años clave en la vida de Neruda, quien recibió, en esa época, el Premio Nobel de Literatura y también comenzó a sentir los primeros síntomas de su enfermedad.
Yo creo que Neruda es el gran poeta de la lengua en el siglo XX, a pesar de todo, a pesar de sus errores políticos y todo. Enseguida es un poeta muy abundante y por lo tanto necesariamente irregular. A él le gustaba gustaban los artistas y los creadores abundantes. No le gustaba el tipo de don Pedro Salinas, por ejemplo, el escritor que solo publica lo que ha pasado por un sedazo muy estricto, digamos, el escritor que escribe poco, que publica poco. No, a él le gustaba la superabundancia, a él le gustaba Quevedo. Porque decía, mira, Quevedo escribe poemas de circunstancias, poemas contra una persona y después escribe los sonetos de la muerte. Entonces, le gustaba Picasso mucho. Esa cosa de estar siempre produciendo pintura, dibujo, incluso estar en un restaurante y dibujando en la servilleta. Eso era Neruda, ¿no? Y en sus cumbres poéticas Neruda es extraordinario. Y tiene una visión que es curiosamente casi metafísica. A pesar de que él era un materialista, si uno lee con algo de atención algunos poemas de Residencia en la Tierra o lee Alturas de Machu Picchu, uno ve que hay una visión del hombre, de la muerte, del tiempo, casi religiosa por momentos. Es muy curioso eso, es muy escapa de los esquemas, Neruda. Y enseguida esa observación y esa visión de las cosas sencillas que él desarrolla en Odas Elementales. Es muy interesante, porque por ejemplo una cebolla es una cebolla, pero es el universo. Es el universo de una cebolla. Una visión muy interesante.
Juan Cortapiedras, hijo de Viracocha, Juan Comefrío, hijo de Estrella Verde, Juan Pies Descalzo, nieto de la Turquesa, sube a nacer conmigo, hermano.
Él llegó un día viernes, supe que estaba en la clínica, lo fui a ver el sábado.
Aída Figueroa.
Él tenía en ese momento ya no solo los dolores que tenía, sino que disnea. A mí me llamó la atención que Matilde hubiera viajado a la isla creyendo que era posible trasladarlo en avión a México, a Pablo, porque había un avión mexicano aquí que estaba recogiendo una exposición mexicana que habíamos pensado inaugurar pocos días después y llevarse a Pablo. Y la Matilde creyó, porque en la esperanza no muere, ¿no? Y viajó a la isla, de manera que yo estuve sola con Pablo y pude conversar con él con cierta hilación. La preocupación de Pablo era la gente. Me dice, ¿qué es de la Payita, la secretaria de Allende? ¿Qué es de la fulana, del sutano? ¿Qué es de Sergio, mi marido? Que se cuide, estos matan. Es decir, Pablo estaba reviviendo la guerra civil española. Y entonces su angustia y su conciencia del peligro que habíamos, es decir, del maleficio que se había producido aquí en este país, el suyo, era atroz. Y bueno, y Pablo muere el domingo.
Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta todos los silenciosos labios derramados. Desde el fondo habladme. Toda esta larga noche.
Yo fui a despedirme de él.
Volodia Teitelboin.
Fue una conversación en que se habló de muchas cosas. Solo estaba excluida la palabra muerte. Pero me dijo, oye, vuelve temprano, vuelve pronto. Yo quiero conversar contigo, tenemos muchas cosas que hablar. Yo entendí en esta palabra melancólica, llena de tristeza, de que él sabía que su final estaba próximo y me pedía que no retardara el regreso, cosa que yo pretendía hacer, porque quise volver de Italia, de Europa, quise volver el mismo 11 de septiembre, pero ya los aviones no podían aterrizar en los aeropuertos chilenos, porque según la noticia que se metió en la aplicación, había cambio de gobierno y todos los aeropuertos estaban cerrados. Y después, desde Moscú, donde me pidieron que hablara por la radio de Moscú, cosa que hice durante todos esos días, me tocó la triste posibilidad, pero fue una manera de hacerme presente estando ausente, de hablar y rendir honores a Salvador Allende en el mismo día de su muerte, que fue el 11, y luego de pedir a mi gran amigo Pablo Neruda el día 23 o 24 de septiembre, cuando supe la noticia de su fallecimiento, y escribí rápidamente un pequeño artículo para honrarlo y recordarlo en el diario Pravda de Moscú. Así, yo pensé siempre que Neruda, sin quererlo en absoluto, porque debió haber tenido funerales nacionales al estilo de Víctor Hugo en Francia, para citar a un poeta, sencillamente murió en medio de la muerte general, como digo, cuando los hombres eran sacrificados como si fueran moscas, sin importar nada a la vida humana.
He vivido tanto que un día tendrán que olvidarme por fuerza, borrándome de la pizarra. Mi corazón fue interminable. Pero porque pido silencio, no crean que voy a morirme. Me pasa todo lo contrario. Sucede que voy a vivirme. Sucede que soy y que sigo. No será pues, sino que adentro de mí crecerán cereales. Primero los granos que rompen la tierra para ver la luz.
Una vez muerto lo llevamos a la Chascona por decisión de Matilde, porque la Chascona fue asaltada organizadamente por una tropa de facinerosos que rompieron todo lo que pudieron, que rompieron vidrio, cristales, losas, sillas, relojes murales, cuadros, todo lo que pudieron romper. Taponaron un canal que corría por la Chascona, cerro abajo, en la casa. Estaba inundado aquello de desperdicio, de lodo, de destrucción atroz. Yo le dije a Matilde, llevémoslo a la casa nuestra. Ellos habían vivido mucho en la casa nuestra cuando venían a Santiago. O si no, llevémoslo a la Sociedad de Escritores de Chile. No, me dijo la Matilde, mientras peor esté la casa, mejor va a estar Pablo. La Chascona, donde lo acompañamos poca gente, había ya mucho terror y habían pasado 12 días del golpe, 13 días del golpe, ya la gente sabía que había cadáveres por las calles, cadáveres en el Mapocho, que habían sido asesinados Víctor Jara y tanta otra gente que mataron de inmediato, de los que se entregaron incluso al llamado de los bandos.
Afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar horas, días.
En el caso mío, yo era corresponsal de un diario argentino.
Roberto Alifano, periodista, fue amigo de Neruda. En 1973, era corresponsal de un diario argentino en Santiago de Chile.
Digamos, yo estaba cumpliendo funciones periodísticas aquí en Santiago. Yo me entero por el llamado telefónico de un amigo. Fue el que me dio esta terrible noticia, ¿no? Que Pablo Neruda había muerto. Yo quedé desolado, conocía la gravedad de su estado, pero bueno, la llegada de la muerte, que es inapelable y esperada, también resulta inesperada siempre, ¿no? Fui a la Chascona, la casa estaba muy mal, en muy malas condiciones, porque esa casa había sido allanada, yo diría devastada por gente inconsciente, por gente ignorante, que destruyó todo, quemó los libros, después intentaron apagar ese incendio y bueno, el agua terminó destruyéndolos. Después habían roto cuadros, habían roto los vidrios. El lugar donde se lo veló a Pablo Neruda, en ese comedor circular que está en la Chascona, tenía las cortinas quemadas, los vidrios rotos. Hay fotos muy, muy elocuentes, ¿no? Hay fotos muy concretas que muestran ese momento terrible, ¿no? Fue realmente un velatorio desolador el de Pablo Neruda, ¿no? Los amigos de Neruda estaban presos, estaban buscados por la policía o por los militares, estaban refugiados en embajadas. Entonces los que se acercaban allí se acercaban arriesgando su vida. Yo pasé toda la noche en el velatorio y, digamos, quedamos muy pocas personas acompañando a Matilde y a la hermana de Pablo, ¿no? Pero estábamos en medio de muebles rotos, vidrios quebrados, cortinas hechas jirones y quemadas.
El embajador sueco fue emblemático. El embajador llegó a la Chascona con una gran corona a nombre del rey de Suecia. Él representó el mundo en ese momento y toda la esperanza. Bueno, Edelstam fue para nosotros después, durante todo el periodo en que se mantuvo en Chile, un baluarte en la resistencia para poder nosotros asilar compañeros, trasladarlos de un lugar a otro, etc.
Escribo para una tierra recién secada, recién fresca de flores, de polen, de argamasa. Escribo para unos cráteres cuyas cúpulas de tiza repiten su redondo vacío junto a la nieve pura.
Tuve el privilegio de conocer personalmente a Neruda.
Hernán Loyola.
Fui una de las 9 personas que lo velamos en la Chascona el día de, entre el 20, la noche del 24 al 25 de septiembre del 73. Tuve la oportunidad de estar en su casa. Es decir, para mí Neruda es un ejemplo de escritor y de ser humano, no porque haya sido perfecto, muy lejos de eso. Neruda tenía muchos defectos, pero hasta en sus defectos Neruda supo ser digamos interesante, grande. Y lo que a mí más me impresiona en Neruda es su, por lo tanto, su interés y su amor hacia este planeta. Es decir, yo creo que en el siglo XX no hubo un poeta como Neruda que formulara de una manera tan rica, tan detallada, de una manera tan intensa el amor de un hombre hacia la casa común de todos los hombres, que es este planeta, ¿no? Cuando la gente habla del Neruda materialista, ¿no?, siempre está pensando en un materialismo de tipo filosófico, ¿sí? En realidad Neruda lo que amó era todo lo que vivía, ¿no?, lo que vive y lo que existe sobre este planeta. Por eso su casa en Isla Negra, en cierta manera, intentó con ella hacer una especie de síntesis de lo que para él era el planeta, ¿no?, el universo. Y lo único que no cabía dentro de la casa era el mar, y entonces el océano estaba ahí al lado, ¿no? Por eso la casa está al lado del mar. Así dijo, me decía él mismo alguna vez.
¿De dónde vengo, sino de estas primerizas, azules materias que se enredan o se encrespan, o se destituyen, o se esparcen a gritos, o se derraman sonámbulas, o se trepan y forman el baluarte del árbol, o se suman y alaban?
Cuando salió el cortejo con los restos de Pablo hacia el cementerio general, cuando se depositó el ataúd de Pablo arriba del coche fúnebre, se escuchó desafiante el primer camarada Pablo Neruda presente, ¿no? Y el trayecto hacia el cementerio general, que debe estar más o menos unas 25 cuadras o 20 cuadras de la Chascona, fue realmente una marcha política inolvidable, ¿no? yo diría que la marcha política más conmovedora que vi en mi vida, ¿no? Y más desafiante, ¿no? Y más valiente, porque era gente del pueblo que se acercaba para despedir a su poeta. Y que, bueno, rodeada de carros militares, se atrevía a acompañar en ese momento espantoso que estaba viviendo Chile a su querido poeta, ¿no?
Cuando yo estaba esperando que pasaran los autos principales para seguir el cortejo, me doy cuenta que viene un grupo de personas marchando. Era un grupo básicamente de trabajadores de la editorial Kimantú, la editorial ex Zigzag, que se había estatizado y que fue una historia de brillo editorial único en la historia de Chile. Nunca se había editado tanto y tan barato al alcance de todo el mundo libros por el valor de una cajetilla de cigarrillos. Eran estos, entre ellos algunos conocidos míos. Entonces yo le digo a los niños, yo marcho y caminamos. Y lo que fue inaudito, inesperado y sorprendente para todos, fue que a medida que avanzábamos, la gente se fue agregando y era cada vez más la gente que impensadamente se iba agregando. Y en un momento dado, algún valiente del grupo saca la voz y empieza primero a recitar versos de Pablo, versos especialmente de España en el corazón. Generales traidores.
Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta saldrá metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España saldrá España, pero de cada niño muerto saldrá un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal?
Cuando ya íbamos llegando a la Avenida de la Paz, que es la avenida de acceso al cementerio, alguien empieza a entonar la internacional. La internacional se empieza a entonar a medida que se va acercando este cortejo espontáneo al cementerio. En el cementerio mismo, a la entrada, había ya mucha gente, pero había también mucho milico, mucho autobús lleno de personal militar. Pero sin embargo, cuando se llega ahí y se para, se vuelve a cantar, pero por miles de personas que ven ahí la internacional. Yo te digo que es el momento cúspide de emoción en mi vida. Nunca he tenido una emoción ni aproximadamente semejante.
Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas y la metafísica cubierta de amapolas y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles.
Yo fui detenido al día siguiente, sí, sí, y la pasé bastante mal, la pasé bastante mal. Lo que pasa es que yo hablé en el entierro de Neruda, me pidieron algunos amigos, me pidió Matilde, yo hablé en nombre de los poetas y escritores hispanoamericanos, y eso, bueno, apareció en los diarios, y al otro día me fueron a detener, ¿no? Bueno, habló Francisco Coloane, un gran escritor chileno. Habló Edmundo Herrera, el presidente de la Sociedad Chilena de Escritores. Una actriz, Graciela Álvarez, leyó poemas de Pablo. Y después un joven que apareció de pronto, un joven que supongo que sería del Partido Comunista, que habló a nombre de la juventud chilena, ¿no? A mí me tocó cerrar ese funeral, ¿no? Al hablar uno estaba realmente desafiando a los militares chilenos, ¿no? Porque nos estaban apuntando desde arriba de los mausoleos, ¿no? Fue un momento realmente desolador, un momento terrible, ¿no?
Dame el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre.
Me tuvieron detenido alrededor de 15 días en un lugar bastante siniestro que era el regimiento militar Tacna, muy famoso porque unos meses antes se había levantado contra el gobierno de Salvador Allende. Ahí viví una gran incertidumbre, ¿no? Viví momentos terribles porque no sabía qué era lo que iba a pasar, ¿no? Me tuvieron en esos calabozos de campaña y, bueno, yo no tenía nada que ver. Yo era un periodista que estaba trabajando, un amigo de Neruda, un escritor, no sé, un poeta que digamos que no era un activista político, ¿no?
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo.
La muerte de Pablo Neruda en Documentos Radio Nacional de España. Guión, Elvira Marteles. Narración, José Antonio Ramírez. Realización y edición digital, Miguel Ángel Coleto, Sergio Delgado y Benigno Moreno. Producción, Ana Ramos. Con la colaboración de Carolina González Miranda en Santiago de Chile. Documentos Radio Nacional de España es una serie dirigida por Elvira Marteles.
Documento Radio Nacional de España ha reemitido el programa La muerte de Pablo Neruda, que ofreció el 5 de marzo de 2004.